¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, vamos a hablar de la segunda de las causas. La primera fue la independencia judicial de este año, que cumplimos 20 años en el Grupo Libertad Digital, que se dice pronto. 20 años.
El próximo 8 de marzo.
Sí, señor. Unos celebran el embrismo represivo y nosotros celebramos el liberalismo clásico. Bien, pero hoy hay, siempre hay que hablar de economía, pero hoy, por esas casualidades de la vida, hay dos o tres asuntos de estos que ponen de manifiesto en la gran cuestión, que es la relación directa entre la propiedad, la ley y la libertad de las personas y el derecho a labrarse una fortuna, una situación o simplemente sobrevivir a favor o en contra del gobierno. Es decir, hay gobiernos que favorecen que la gente se gane la vida y otros que les echan a perder la vida. Y hoy hay dos casos, bueno, Domingo Soriano, Ramón Rayo, Carlos Rodríguez Brau, que no sé cuánto tiempo hace que no lo veía.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, y Daniel Lacalle, que lo vi más recientemente, pero siempre encantado. Y estos dos asuntos son, uno, el coronavirus, qué significa económicamente, también qué mundo nos ha dejado ver, porque cuando se produce una crisis de estas, de pronto es como cuando se hace la luz, después de una, dice, anda, pero si yo no veía esa mancha en la pared. Bueno, pues estas cuestiones, y luego lo de ayer, el gobierno atacando las ofertas de los supermercados, que esto yo no lo había visto, pero ni en Moscú, o sea, nunca, o sea, ni en Pekín, en tiempos de Mao. Bueno, allí no había nada, entonces no podía haber ofertas. Pero vamos a empezar por eso. Bueno, Domingo Soriano, con Ramón Rayo, ya los he presentado. ¿En el orden que queramos o en el que quieras tú, Rosana?
Bueno, la primera cuestión es cómo puede afectar, ¿no?, el coronavirus, o cómo está afectando ya el coronavirus. El pasado lunes fue un lunes negro en las bolsas de medio mundo. El IBEX 35 acumula en los dos últimos días pérdidas del 6,2%, superiores a lo que supuso el Brexit. Hace un mes aproximadamente, no sé si recordarás, hablábamos con el presidente de una compañía española que está asentada en China, Sesderma, una compañía farmacéutica de productos cosméticos. Nos hablaba ya que el pasado mes de diciembre acumularon, por efectos del coronavirus en China, unas pérdidas de 5 millones. Con preocupación nos relataba lo que allí estaba sucediendo, claro. Y aquí todavía parecía que no nos estábamos dando cuenta, ¿no?
Bueno, vamos, por tanto, a repasar, si queréis, de izquierda a derecha, para que no se diga. Empezamos, Daniel Lacalle. Lo primero, ¿Qué está enseñándonos el coronavirus? Como en toda crisis siempre se puede aprender algo. ¿Qué nos está enseñando el coronavirus sobre la economía y las sociedades actuales?
Yo creo que lo primero que nos está mostrando es la interdependencia entre las economías, ¿no? Fíjate, cuando el SARS salió, la epidemia del SARS en el año 2003, China era alrededor del 4% del Producto Interior Bruto del mundo, ahora es el 17%. Entonces, el impacto del coronavirus y sus ramificaciones en todo el mundo son mucho mayores. En las importaciones, en las exportaciones, para que te hagas una idea, las importaciones de China de mineral de hierro han caído casi un 80%. Eso tiene impacto sobre los productores, tiene impacto hasta en Chile, donde producen cobre, y China es el mayor importador de cobre. Por lo tanto, yo creo que esa es la gran lección. La otra gran lección es la maravilla de lo rápido que se contienen este tipo de cosas. El otro día estaba en una radio colombiana en la que un médico contaba cómo una epidemia de este tipo pues ha pasado de generar 60 millones de muertos con la mal llamada fiebre española a un máximo de, estamos hablando de unos riesgos tremendos, con 2.000
En China.
2.000 en China.
Porque en Corea son 200 o 300 y en Italia estamos hablando de no llega a una docena.
Claro.
Bueno, hay una cuestión antes, Carlos, que yo decía, la tragedia para la Unión Europea es que ha ido a caer en Italia. Es decir, que es la desorganización como administración. Que alguien dice, es que un país está mejor sin gobierno. Depende. Sin mal gobierno, sí. Pero sin gobierno, sin responsabilidades políticas, no. Porque entonces lo que pasa es que se diluye y es el caos y hay gobiernitos por todas partes. Antes nos contaban oyentes italianos que llamaban, han estado llamando esta madrugada, que nos siguen, y decían, si aquí el problema es que regiones donde no ha habido virus quieren cerrar sus fronteras a otras regiones, que ya es un reflejo medieval de cerrar las puertas de la ciudad a la peste. No, pero si la peste a lo mejor ya pasó, sí pasó, hace tiempo. Aquí nos encontramos con esa cuestión tremenda de la responsabilidad del gobierno a la hora de informar y otra que está en la especie humana. Y es que la especie humana es morbosa y aprensiva por naturaleza. Y entonces, ¿cómo lidiamos con esas dos cosas? Porque no es fácil.
Yo creo que hay que tener más confianza en la especie humana que en la especie política. Porque
que es humana también, pero peor. Sí.
Pero yo creo que es peor. Estaba pensando mientras escuchaba a Daniel los aprendizajes que hemos hecho, ¿no? Y si te fijas, para contarlo desde otro punto de vista, la verdad es que hemos aprendido poco en un doble sentido. Fíjate que en Estados Unidos, digo, para no hablar solamente de las tonterías que dicen nuestros y hacen nuestros gobernantes, hoy hay una editorial del Wall Street Journal que se titula El virus del gasto. Sí. ¿Por qué? Porque lo que se les ha ocurrido a los políticos norteamericanos es, si hay un coronavirus, entonces la solución es aumentar el gasto público. Entonces decía el Wall Street Journal, no, mire usted, esa es una lección que ya deberíamos haber aprendido. Más gastos son más impuestos en menos crecimiento es menos posibilidad de que un buen gobierno, como tú decías, pueda lidiar con el problema del coronavirus. Y la otra cosa que quería comentar, porque no me resisto, es las tonterías que se dicen aquí. Hay un jerarca de Podemos o de Rejón, alguno de ellos.
Rejón es, bueno, como, es, bueno, como el Trotsky de Stalin.
Eso es. Son pero lo fíjate mismo, o sea, que ha hecho, ha lanzado un tuit, bueno, diciendo, qué barbaridad. Han subido el precio de las mascarillas o de los geles en contra de, y decía, esto significa que el mercado no funciona. Y yo decía, no, vamos a ver, no, mire usted, cuando hay una demanda que sube espectacularmente, como ha sucedido, y es claro, lógico, ¿usted qué pretende? A ver, ¿usted qué pretende? ¿Qué quiere? ¿Controlar los precios? Se queda sin ninguna mascarilla, salvo para los miembros del Partido Comunista. O sea que hay mucha
lección todavía para aprender. Eso es lo que quiere, claro, es que eso es lo que quiere.
Bueno, pero esto es una cosa, Juan Ramón Rayo, que de alguna manera está como metido, ya no solamente en el cerebro escaso de la izquierda española actualmente. Yo he vivido cuando llegó Boyer al poder. Entonces, claro, tú pasas de Boyer a Marisu Montero, Y piensas que la humanidad camina hacia su extinción. O sea, es que, claro, no siempre el Partido Socialista ha sido un partido bolchevizado o podemizado como ahora, y además poblado por gente descerebrada, pero por completo, que dice la primera gansada que se le ocurre, pero un poco como el Padre Ángel, que ha convertido su iglesia en una narcoiglesia, y ayer puso un cartel de neón diciendo aporafobia. Pues dice que es que los vecinos que no quieren que les agredan los yonkis, que es que odian a los pobres. No, usted que los crea y los alberga. Usted es un aporófilo. Bueno, pero hay un digamos, hay como unos resortes inmediatos que mucha gente además está acostumbrada a entender que son naturales, que es salir con la protección de los precios. Las mascarillas son muy caras, ¿no? Las mascarillas, es que hay pocas mascarillas. Denle usted a los chinos, españoles, que muchos se han puesto voluntariamente en cuarentena. Ojo, que esto en muchos comercios chinos han puesto, fueron para el año nuevo han puesto las dos semanas que se ha mantenido en cuarentena. Es decir, que el comerciante que sabe comerciar lo primero que le da es garantía al consumidor. Bueno, lo primero es controlar los precios.
Bueno, controlar los precios y el siguiente paso, que ya es militarizar la economía y tomar el control.
Por supuesto.
Porque yo tuve ocasión de discutir con Jorge Moruno, que fue el autor del tuit.
Se llama Moruno, de verdad.
Sí, de más país, de Rejón. Ah. Y el hombre me defendía que efectivamente que un gobierno tenía que actuar cuando se producían estas subidas tan, tan fuertes de precios. Y yo le decía, a ver, si tienes un incremento de la demanda muy fuerte, no es solo que tengas que arbitrar alguna manera de racionar la demanda, porque si hay 100 unidades y hay 1000 que las quieren, pues de alguna manera tienes que discriminar. Es que sobre todo tienes que proporcionar un incentivo para que se produzcan más lo más rápidamente posible. Claro. ¿Y cuál es ese incentivo? A ti no te gusta que suban los precios, que es lo que lleva a mucha gente a lanzarse a pagar horas extra, a contratar más gente, comprar más maquinaria para producir más. Entonces, ¿qué estás proponiendo? Si no te gusta la zanahoria, ¿qué estás proponiendo? El palo.
Claro.
Obligar a la gente a que vaya a las fábricas a producir.
Siempre que tengan ellos el palo y media zanahoria en la otra mano. Claro.
Obviamente.
Claro.
Entonces, y a partir de ahí empezaron a salir muchos que ya hablaban directamente, claro, de esto en una economía con los medios de producción nacionalizados no pasaría porque aquí,
¿no?
Aquí no sabemos muy bien cómo iría la gente a trabajar a las fábricas, pero bueno. Entonces, sí, es la idea de que en una crisis, si suben los precios, alguien se está aprovechando, en lugar de entender que en una crisis, si suben los precios, es porque hay escasez y, por tanto, se reacciona ante esa escasez minimizándola y provisionando mercancías,
claro,
para todo el mundo.
Claro.
No, pero ahí, Domingo Soriano, entramos. Primero, esta es una enfermedad que viene de un país comunista. No sabemos cuándo empezó. La gente ha visto la serie de Chernobyl y ha visto cómo funcionaba en la Rusia de Gorbachev, mejor dicho, en la Unión Soviética de Gorbachev, que iba camino de Rusia. Y el otro día publicaba a Guy Sorman, una tercera en ABC, muy buena, porque él es además casi especialista en China, sobre todo en los disparates y en las bobadas que están haciendo las grandes empresas con China. Invirtiendo, hay un libro que recomiendo, aunque ya nadie lee francés, que se llama Le Bluff Chinois, que es un libro de Dominique Bolton, que es cómo, por qué las grandes empresas siguen invirtiendo en China y perdiendo dinero. Y es que como cada año tienen que, ante la Junta de Accionistas, justificar que han perdido dinero otra vez, tienen que poner más dinero y el Partido Comunista les abre otra línea de negocio. Con lo cual invierten más y pierden más dinero. Es decir, y esto es... Y entonces Guy Sorman lo que hace es, pues, siempre la disección de los disparates que hacen las empresas occidentales allí. Pero decía una cosa. O sea, si alguien piensa que lo de la China de Xi Jinping es como Chernobyl, se equivocan. Es infinitamente peor. Dice, la Unión Soviética de Gorbachev salía de una dictadura y daba pasos hacia una democracia. Por lo menos la glasnost, la transparencia, se veían con un imperativo moral que era contar lo que pasaba. De ahí la vacilación, el retraso trágico de un mes. En China no hubiera habido información. En China sencillamente no sabemos cuándo empezó el virus. La China de Xi Jinping es una dictadura que ha restaurado el culto a Lenin. O sea, no ya mantiene a Mao y Stalin, no. Ha restaurado el culto a Lenin, que se dice pronto, porque, bueno, Lenin al fin y al cabo fue el creador del Partido Comunista Chino. Pero esto no entender que precisamente la desinformación, que es la tragedia en estas sociedades modernas, aparte del virus de la gente que fabula y que inventa cosas y las supersticiones que salen a la luz como en la Edad Media y tal, es que la desinformación, primero China y luego de muchos gobiernos occidentales, empezando por el de Italia, es parte del problema.
Claro, a ver, o sea, confiar en el Partido Comunista Chino, como parece que confían algunos gobiernos, sí, es como mínimo curioso. O sea, como mínimo a uno le lleva a pensar, bueno, con qué clase de gente se juntan todos estos. Pero luego, desde nuestro punto de vista, a mí me preocupa mucho. A ver, esta discusión que tenía Juan Ramón ahora nos parece muy extrema, pero yo creo que como va a pasar en unas semanas, exacto, no lo será tanto. Pero que los gobiernos occidentales van a coger esta crisis como excusa para casi cualquier cosa es una evidencia. Porque además lo llevan, por ejemplo, el gobierno español, que desde que llegó hace un año y medio da síntomas la economía de clara desaceleración, lleva desde que comenzaron esas señales de desaceleración buscando como sea un chivo expiatorio, que el profesor sabe que es el mejor amigo del ser humano,
claro,
a quien culpar y sobre todo con el que justificar cualquier tipo de medida. Yo estoy seguro de que va a haber un plan en España de incremento del gasto para
solventar la caída del turismo que van a achacar al coronavirus y que va a haber algún tipo y que también las medidas anticomercio, de cierre de fronteras, antiglobalización y el discurso de esto no nos habría pasado si todos nos vendiéramos solo a nosotros mismos esto del comercio de proximidad, o sea, van a ser dos discursos de el gobierno tiene que atajarlo mediante impulso de gasto y ya os decíamos que esto hay que comerciar con Australia y con Singapur era muy peligroso, eso viene en pocas semanas, ¿no?
Y si hay desabastecimiento de ciertos productos, veremos controles de precios, desde luego.
Bueno, ahí hay un problema precisamente de desabastecimiento, empezando por Italia. En Italia, lo primero que hay desabastecimiento es de infraestructuras, porque como robaron, las autopistas se hicieron en España, el aeropuerto de Barajas, que se hizo en España, las carreteras que van a Teruel, Teruel existe, hay una red de carreteras excelente para ir a Teruel, Albarracín y a mi pueblo, Orihuela de Tremedalda, donde hay que ir, porque son los únicos que mantenemos bajo cero en invierno, que es lo que hay que hacer. Bien, paisajes maravillosos, los montes universales, pero esas infraestructuras que hizo España no las ha hecho Italia. Y tú vas a Roma y la carretera que hay de Fiumicino al Vaticano, al centro de Roma, es la misma de los años 70. Pero es que los bares parecen bares de Valencia, del Grao, de los años 70. Porque el dinero en infraestructuras, yo creo que el país que mejor lo aprovechó fue la España de Aznar, porque consiguió mucho dinero y además lo invirtió en infraestructuras. Las infraestructuras quedan. Los gobiernos pasarán, pero bueno, carreteras, aeropuertos, mucho AVE, etcétera, que aunque digan que es costoso, tiene otras variantes también buenas. Pero esa es una historia que viene de Italia y eso es trágico. Pero se une a otro asunto que yo ayer cuando lo oía no me lo podía creer. O sea, el ministro de Agricultura diciendo que va a hacer por ley a prohibir las ofertas que abaratan los productos. Es decir, hacía falta un gobierno de comunistas y socialistas para prohibir que bajen los precios. Ya habían hecho un amago ante la primera huelga, el primer follón que les montaron las carreteras a los agricultores. Y dice, no, es que vamos a prohibir que los precios bajen. Diga usted, ¿desde cuándo están en contra de que las patatas sean más baratas?
Tenemos ese momento, Federico, no sé si quieres recuperarlo, ministro Planas.
Les pondré un ejemplo. Dos cajas de detergente, un regalo, un litro de aceite de oliva virgen extra. Esto significa una devaluación del trabajo y del producto, en este caso, de nuestro aceite de oliva virgen extra, que no puede ser admitido.
Esto es de una ignorancia de tal calibre.
Sí, pero el ministro es él.
Ya.
No sois vosotros.
Bueno,
el ministro trágicamente es él.
Y seguirá siendo, o sea, sí. En Argentina ahora mismo están otra vez con los precios cuidados, con una inflación del 40%, porque le están dando la maquinita constantemente.
No me digas esto, están haciendo mal. Sí,
sí. No, me levanto y me voy.
Tú vas por Argentina y ¿a quién le echan la culpa de la inflación? No, al desorientado que está aumentando la masa monetaria 5 veces más que Estados Unidos, sin demanda de pesos, sino al comercio malvado, que ha subido los precios, ¿sabes?
Bueno, sí.
Que es la misma razón, pero fíjate qué cosa tan absolutamente aberrante hay en la nota de prensa. Dice, los productores y los compradores tendrán que firmar por acuerdo que los precios a los que se han llegado cubren los costes. ¿Los costes de quién? Porque claro, dice, si yo hago una pequeña plantación de tomates, mis costes son elevadísimos y entonces me tienen que cubrir mis costes de ser ineficiente con los de una cooperativa que lo está haciendo maravillosamente.
Y que lleva a lo mejor 30 años haciéndolo, claro, y que tiene un mercado seguro.
Claro, entonces, claro. ¿De qué estamos hablando? Y luego esto, claro, o sea, el equiparar oferta con devaluación del trabajo, dice que una oferta es la devaluación del trabajo. Este señor no solamente no sabe lo que es el capital circulante, claro, por supuesto, pero es que lleva a la quiebra de encadena a todo el mundo, a todas las empresas que tengan un almacén en el momento en el que imponga eso en otros sectores. Es decir, imagínate que tú te tienes que quedar con los excedentes que tienes de un producto a toda costa y no puedes hacer ningún tipo de oferta. Entonces, ¿mueres por qué? Porque porque mueres de capital circulante, que es lo que mata más empresas que después del gobierno.
Pero ahí, Carlos, hay una cuestión, y es la absoluta insensibilidad que tienen la gente de izquierdas sobre el bienestar de la gente corriente.
Hombre, claro.
que eso, bueno, es verdad que nunca ha habido comunistas que no sean niños de papá, intelectuales, gente que no ha trabajado nunca, nunca. Socialistas, antes, cuando la socialdemocracia primitiva, sí, venían de los sindicatos y tenían experiencia del trabajo, por eso se hacen anticomunistas, Kautsky y compañía, porque sabían lo que era el trabajo real. Pero claro, Lenin y todo esto no había trabajado ninguno, nunca. Pero es que en China es lo mismo. Nadie había trabajado jamás, habían estado siempre viviendo de la política. Y ahora estamos ante esta casta que no ha hecho nunca nada, que no ha cotizado nunca a la seguridad social. Y tiene una insensibilidad hacia lo que es, oye, la gente que estamos en un momento de desaceleración económica, que quiere ahorrar, hombre, a ver si no va a poder ir a buscar los precios más baratos, que al final es lo que están prohibiendo, ¿no?
Pues la verdad es que eso es muy cierto, ¿no? Y se mezcla, es una combinación muy mala, pues se mezcla la ignorancia y el desprecio hacia la gente corriente, como tú dices, con una inmensa arrogancia, ¿no? Sí. Y esto te nubla el entendimiento. Y en el caso del campo, fíjate cómo es una cosa circular y muy peligrosa, ¿no? Hoy la prensa económica destacaba que, claro, los problemas del campo, que existen, tampoco vamos a minusvalorarlo, porque por supuesto que existe, son un problema de incremento de costes que se deben, por un lado, a la regulación y, por otro lado, al aumento del salario mínimo. Entonces, claro, resulta que estas dos cosas dependen de los gobernantes. Entonces, le vas a pedir a los gobernantes que resuelvan un problema que ellos mismos han creado sin que antes sean ellos capaces de admitir que lo han creado. Siempre digo que eso
viene a ser un problema.
Pues sí. Claro, eso viene a ser como si tienes un problema de que hay muchos vampiros y llamas al conde Drácula para que te lo resuelva. Mejor que no, ¿no?
Sí. Aparte es que recordemos por qué se justificó la subida del salario mínimo. Es que la gente no llega a fin de mes y por tanto hay que subir el salario. Claro, la gente no llega a fin de mes.
Se consume más.
Iglesias, como siempre, adornándose, dijo, van a poder ir un día a la semana al cine y comer pescado una vez a la semana. Y el tío se quedó tan fresco, el jeta.
Es impresionante.
Y después de decir esto, le subes la cesta de la compra a la gente que cobra el salario mínimo. Y luego, claro, si dices, no, es que como no llegan a fin de mes porque la cesta de la compra ha subido, claro, tendrás que volver a subir el salario mínimo, los agricultores volverán a estar achuchados por sus márgenes y habrá que volver a subir el control de precios en la agricultura. Es decir, son ellos, como decía Carlos, los que generan el problema o gran parte de los problemas, y son ellos los que, buscando solucionarlos, generan nuevos problemas que se manifestarán por otros lados.
Es que además el tema de los precios es cómico, porque estábamos poniendo antes el caso de las mascarillas, que entonces lo que no les gusta es que los precios sean muy altos, pero sin llegar a ese extremo, cuando en España ha habido productos que han subido pues por una mala cosecha, el aceite de oliva es un clásico, cuando ha tenido precios caros, rápidamente lo que han dicho es, no, es que esto, el aceite de oliva de repente cuesta demasiado, entonces ahora lo que les molesta es que se regale aceite con, como decía el ministro, con el
bueno,
detergente.
Bueno, perdón, es que a veces, yo no lo sabía, que ahora en las bodas, porque ya por edad no voy mucho a bodas, empecé a ir a bodas ya de hijos y esas cosas, pero me contaba antes Sara Sanz que en las últimas 7 u 8 bodas que ha ido, en todas les han regalado una botellita de aceite, porque se ha puesto de moda en España y es un buen aceite, una botellita, en lugar del regalo ridículo, que además si es de dulce, luego se te queda pegado en todo y es un desastre. Claro, eso es una cosa ideal, cuesta poco, oye, si cuentas, si tienes 500 invitados y 500 botellas te harán un precio. Uh-huh. Y el aceite es estupendo. También eso lo van a prohibir. Porque, claro, ¿cuál es el precio? El que diga el gobierno.
Pero fíjate, te voy a dar unos datos. Que nos van, porque la gente está escuchando teoría. Vamos a dar datos. Mira, una hectárea de tomate. ¿De acuerdo? Una hectárea de tomate. ¿Cuál ha sido el aumento de coste que se ha generado en los últimos 5 años... ¿Cuál ha sido el mayor aumento? Un 22% el coste de contratación, el coste de salarios. Un 17% el coste de combustible y energía. Y un 30% son los impuestos añadidos, los impuestos indirectos. ¿De acuerdo? El 40% cuando uno compra un kilo de tomates, 1,89 euros más o menos, el 40% son impuestos. Entonces, lo que te dice el ministro es que él sube los precios y tú tienes que pagar por ello lo que te diga él que le tiene que costar, porque lo que es inamovible de la ecuación es lo que el Estado quiere recaudar de la cadena, porque de toda la cadena de precios en un tomate, ni siquiera del 1,89 ni siquiera 40 céntimos son beneficios de toda la cadena. Luego tienes los impuestos, luego tienes los costes de toda la cadena.
Claro, y que hay que pagar salarios.
Claro.
Bueno, estoy yo almacenamiento, un artículo tuyo al respecto en El Español, me parece que era. Y la verdad, esto es tan evidente. Ahora, de todas maneras, aquí la tragedia es que hay que estar luchando por la evidencia y hay una patología, que en parte es la arrogancia clásica del que manda, sobre todo si es de izquierdas.
Claro.
Como es superior moralmente, cualquier cosa que se le ocurra será superior.
Hombre,
y será verdad, indudablemente, y su enemigo seguro que miente. Pero en los medios, tenemos también en la educación, pero especialmente en los medios de comunicación, topas con un verdadero muro, que es la ignorancia absoluta de los que... ya, ¿cómo se editan las noticias? Hasta en los periódicos económicos. Es una cosa que te llama la atención. Dices, pero esto parece Managua. O sea, ¿quién ha hecho esta noticia?
Y fíjate, a mí en este caso es que me llama aún más la atención porque si hay un sector que funciona bien en la economía española es el del comercio al por menor y de los supermercados y las tiendas de alimentación. Es un sector muy dinámico, con muchísima competencia, con precios muy bajos, que cuando los extranjeros vienen aquí, cuando vienen a hacer turismo, te dicen, ¿cómo puede ser que tengáis esta calidad de producto a estos precios tan bajos, tantísima oferta? Y precisamente ahí es donde vas a...
Claro.
Y además es lo que decía antes Juan Ramón, precisamente un sector fundamental para todas esas familias de ingresos bajos que está diciendo el gobierno. Y es ahí donde vas a incrementar los costes. Ahí me llama mucho la atención, el profesor lo sabe mejor, porque... Cuando en el siglo XIX en Inglaterra se plantean los primeros debates proteccionistas, los sindicatos se ponen del lado de los no proteccionistas, de los que dicen, oiga, que lo que queremos es comprar cereal barato y que la cesta de la compra no le suba a nuestros trabajadores. Pues aquí en España está pasando lo contrario.
Porque no hay, porque no representan a los trabajadores.
Porque son peronistas.
A los niñatos, son niños pijos.
Su fanatismo ideológico, como han defendido la subida del salario mínimo en contra de la evidencia de que iba a perjudicar a sectores y no quieren reconocer que la subida del salario mínimo tiene efectos perversos. Ahora lo que están diciendo es no, los problemas que ha causado, pero esto lo vamos a ocultar, lo vamos a solucionar por otra vía para no poner de manifiesto el problema original que nosotros hemos generado.
Ahí me has puesto, es que hay que leerse la nota de prensa del ministerio, hay que leerse la nota de prensa del ministerio, porque es que esto no es ni normal, porque en la nota de prensa del ministerio, entonces, como grandes soluciones, una de las cosas que nos dice es el punto, uno ya tiene una edad y tiene que mirar más alejado, en materia de fiscalidad, se introducen modificaciones en la ley del IRPF para mejorar la tributación de este impuesto de los jóvenes que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas. Es decir, como hemos metido la pata hasta arriba subiendo el salario mínimo interprofesional,
ahora vamos a
dar una deducción a los jóvenes.
Sí.
A los jóvenes. Pero muy interesante el concepto de joven que tiene el ministerio. Es menos de 50 años.
Me he sentido muy bien.
Carlos y yo rápidamente hemos dicho gracias.
La pirámide de la población lleva a que como hay tan pocos jóvenes y hay tan pocos votos ahí,
claro.
Y solamente en Madrid va a haber centenares de miles, de centenarias, y estamos ya, la media de edad son 90 años. Claro, cuando dicen joven, un joven de 69 años, ayer, pues acometió una nueva empresa de cuidar ancianos.
Que es de...
Claro, es evidente.
Es que es cómo está escrito. Demuestra el maquiavelismo y la combinación de ignorancia y arrogancia que comentaba Carlos.
Bueno, ¿a quién le mandamos...?
Pues mira, no lo sé. Os confirmo que no está Pablo Iglesias en la sesión de control al gobierno, que ha comenzado ya. Y no sabemos si Carmen Calvo o Nadia Calviño, emulando a Soraya Sáenz de Santa María, han dejado el bolso en el asiento de Pablo Iglesias.
Anda.
Yo pensaba que iba a ir su señora.
No, su señora está pero en otro lado de la bancada. Así que ahí está el bolso. No sabemos si de Calvo o de Nadia Calviño.
A ver si es como la lámpara de Aladino.
Ahí dejó el bolso.
Porque cago en el bolso. Soraya, cuando era la lámpara, frotaron y no apareció Rajoy.
Dejes el bolso.
El que se fue a Sevilla perdió su silla.
Así que, Colacel, ¿qué te parece? No, no se lo vamos a enviar a Pablo Iglesias.
El coronavirus, una temporada en cuarentena. Fíjate, 4 años, no 14 días, 14 años en cuarentena de comunismo en España nos vendrían Al... Por de pronto se curaba el PSOE.
Mira, se lo podemos enviar al médico del Congreso de los Diputados.
Ala, sí, sí,
que
sí.
Le tuvo que asistir anoche a última hora cuando acabó el pleno y que le ha diagnosticado.
Lo mismo le ha pegado a algo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues para sí, para el médico.
El rojo virus, como sí, llaman en el Ministerio de Sanidad, los ocupas. Le dicen que ya ha llegado el rojo virus.
Bueno, pues
los
con la gente regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Securitas Direct.
El tiempo es oro, Federico, sobre todo cuando estamos en una situación incómoda, peligrosa, por ejemplo, en nuestra vivienda, que intentan entrar o que han accedido y estamos escondidos, como decías tú, en sí, el baño, ahí encerrados con el cerrojo.
En el baño y con una ventanica abierta.
Por lo que sí, pudiera pasar, sí, sí. Eso es. Bueno, pues Securitas Direct, que piensa en todo, ha pensado en estas situaciones también y ahora nos puede instalar el botón SOS. ¿Que estamos en una situación de peligro? Lo pulsamos, nos van a llamar, se ponen en contacto con nosotros, les explicamos y ellos nos envían la ayuda que necesitemos y nos dan conversación mientras tanto, para tranquilizarnos, sí, para decirnos, sí, bueno, sí, pues la policía está en camino,
no
vamos a hacer
entregue,
esto.
No se entregue, tranquila, tranquila, tranquilo. No, no, don Anselmo. ¿Qué?
Tenga paciencia.
Sí, claro, son todos los problemas. Claro. Y tenemos también ese botón de ayuda para la gente mayor.
Eso es, funciona para las viviendas y ya sabemos también que lo tenemos con un sistema aplicación, por así decirlo, para nuestros teléfonos móviles. Así que yo recomiendo a todo el mundo que llame al 900-130-900, si lo prefiere, que entre en securitasdirect.es y vea ahí los vídeos demostrativos.
900-130-900. Muy bien. Y esto, mientras no prohíban las ofertas... Pues aquí está el Corte Inglés.
Claro, y además con más color, algo así como muy revitalizante. Tenemos experiencias de compra, pop-ups, las mejores marcas, acciones interactivas y el verde es un color muy bonito, ¿no? Pues sí. Nuestra financiación es verde, financiación 0-0, hasta el día de hoy tenemos electrónica, electrodomésticos, moda, artículos para el hogar, alimentación. Lo puedes pagar de 9 a 12 meses, cero gastos y cero intereses, ofrecido por la financiera del Corte Inglés.
Pues muy bien, me parece muy bien.
Vamos a hacer una pausa. Ha confirmado por Ketty Garat que el bolso es de la vicepresidenta Carmen Calvo, el que está en el escaño de Pablo Iglesias.
Las vicepresidencias.
Me remito a la historia reciente de España.
O algo así. Sí, sí. Porque el bolso va con el cargo.
Pues puede ser.
Necesitamos la marca del bolso, a ver si es el mismo y es la verdadera vicepresidencia. Está en el bolso, el poder está ahí, o es kriptonita para sus enemigos.
Puede ser, sí.
Tremendo.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está complicado en todo el norte de España, desde Galicia hasta Cataluña, y alerta amarilla por viento. Va a haber chubascos, fuertes o no tan fuertes, pero el viento sí va a ser muy fuerte, así que tengan mucha atención al conducir. Las temperaturas agradables, dentro de que estamos todavía a final de febrero. En Madrid vamos a tener 14 de máxima, la máxima nacional en Murcia, que aún así baja 4 grados. Allí eran 28, hoy es 24 grados, lo mismo que Santa Cruz de Tenerife. Y en la mínima, Teruel, en solitario, siempre. Pero parece que el nómada o fugitivo de Cutanda ha desaparecido de nuestro horizonte. Ha vuelto a Valencia, donde jamás debió salir y donde vive opíparamente gracias a esas concesiones de obras públicas que ha pedido que pueda hacer al mismo tiempo que el supuesto trabajo de diputado, que es un caso único en la historia de la desvergüenza. O sea, que directamente diga, pero que yo pueda seguir trabajando en otra cosa, no en esto. Yo ya le he votado a usted para presidente, que es para lo que he venido. O sea, ahora voy a dedicarme a que ustedes me paguen los servicios. Ya le han dado el hospital de Teruel para acabar con los enfermos, supongo. En fin, 3 bajo 0.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Sabías que Repsol está desarrollando 2 parques fotovoltaicos en Badajoz y Cádiz con una capacidad equivalente al consumo de los hogares de la ciudad de Sevilla? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, hoy es uno de esos días en que para invertir, dado que los bancos ya no pueden prestar con intereses, que es su función, que se inventaron para eso, porque el dinero es una mercancía y hay que pagarla. Bueno, pues dado que ahora regalan el dinero, es más, te dan dinero si coges dinero, lo cual ya es un disparate total, la gente tiene que invertir en otras cosas.
Así es, y sobre todo aprender a invertir y hacerlo con garantías. Y esto se hace con el curso de Estrategias de Inversión y Libertad Digital, este curso de inversión y gestión patrimonial, un curso 100% online en 4 meses, con solo 15 minutos al día podemos completar este curso y por muy poco dinero, 495 euros. Entramos en libremercado.com, ahí vemos toda la información, y si preferimos que nos lo cuenten, llamamos al 91-523-9722, 91-523-9722.
Bueno, ¿y cómo está hoy la bolsa?
Bueno, pues sigue cayendo. En este momento se está dejando un 0,29%, está a 9.224 puntos. Es curioso que los bancos que sufrieron estos últimos días, el Sabadell está recuperando algo en este momento. Es verdad que las compañías, sobre todo las turísticas, son las que más están perdiendo en este momento. E Iberdrola, que ha presentado hoy resultados, sube, es de las pocas que suben ahora mismo en el IBEX 35. También hay que tener en cuenta, el oro ha tenido una revalorización importante estos últimos días y el mercado de bonos también. La renta fija también se ha colocado, ha subido el mercado en renta fija, lo cual quiere decir que los tipos de interés de la renta fija han bajado.
Oye, vamos a aprovechar que tenemos aquí sabios. O sea, yo recuerdo cuando hice la primera hora que se hizo en una radio comercial sobre economía, en la Linterna de la Economía. Un invento mío, porque estaba entonces leyendo a los padres de la Escuela de Salamanca y digo, pero si el padre Mariana lo cuenta también, ¿por qué no lo podemos contar? Lo que necesitamos son sabios. Y entonces ahí empezaron, bueno, ahí estaba Velarde, estaba Barea, Recarte, gente de primerísimo nivel. Luego lo intentó la SER y naturalmente fracasó con Ontiveros y Mafo. Mafo, sí, enemigo de la propiedad y de la humanidad en general. Bueno, pero hicimos una, entonces en plena crisis, hicimos una cartera de valores básicos que se suponía que estaban baratos y que, confiando a 2-3 años vista, podía funcionar. Y vaya que sí funcionó, como que en 5 años doblamos la inversión. Bueno, ahora en la bolsa, ¿qué sería lo prudente? A ver, yo,
hombre,
Daniel.
Yo creo que ahora no es la misma situación, en el sentido de que la bolsa el año pasado subió mucho y además aumentó múltiplos. ¿Qué significa eso? Que los valores que han subido más que los beneficios y por lo tanto son más caros, ¿de acuerdo? La temporada de resultados hasta el momento, en Europa en particular, no está siendo nada buena. Entonces, tampoco te está acompañando subidas de las expectativas de beneficios. Ante un entorno de incertidumbre como lo que está generando el coronavirus, yo creo que lo que hay que ser es prudente y simplemente mantener el ojo en aquellos valores que nos puedan gustar, en aquellos sectores que nos puedan parecer interesantes y utilizar lo que se llama, bueno, un poco de pólvora poco a poco, porque lo que es verdad que tenemos la historia es que en epidemias previas el resultado bursátil es que tienes una caída muy importante y luego una recuperación que recupera más de lo que se ha perdido antes. Lo que pasa es que en otros casos anteriores no nos hemos encontrado con una expansión de múltiplos tan importante como la que vimos el año pasado. Entonces, tenemos que ser cautelosos. Y sobre todo tenemos que ser cautelosos. Una recomendación para el inversor minoritario. Mucho cuidado con lo que le parecía que estaba muy barato. El año pasado no funcionó y sigue todavía más, entre comillas, barato. Las trampas de valor.
A ver, Carlos.
Pues yo creo que efectivamente hay que tener mucho cuidado. Porque lo que le pasa a esta cosa de los mercados es que no están juzgando lo que pasa ahora. Están estimando lo que puede pasar. Y como lo que puede pasar no lo sabemos, de ahí que se cometan tantos errores. Esta dinámica que decía Daniel se explica por eso. Es decir, la bajada, el derrumbe de las bolsas no es simplemente la suma de lo que está sucediendo ahora, sino el anticipo de lo que puede suceder si esto continúa, claro, que es lo que no sabemos si va a pasar. Claro. O sea, por eso mucha precaución.
Sí. A ver, Juan Ramón. Y lo que puede pasar además de todo esto, ¿no? Porque no se trata solo de que el coronavirus pueda romper las cadenas de suministro y que esto pueda generar, algunos dicen, una crisis en V, cae muy rápido y luego se recupera muy rápido. Tenemos empresas chinas que están muy endeudadas, que sobreviven gracias a que son capaces de producir y de vender, y China ahora mismo está parada. Si la parálisis dura mucho tiempo, estas empresas van a sufrir y pueden quebrar, y si quiebran, la banca china también va a subir, y sabemos que una quiebra del sistema financiero no genera una recuperación en V, sino una crisis persistente que también se puede extender al resto del planeta, porque China hoy es, como decía Dani antes, el 17% del PIB mundial, por tanto tiene un peso específico muy notable en la evolución. Con lo cual, ahora mismo creo que es un momento para efectivamente ser prudentes, tener liquidez y ver hacia dónde evoluciona la epidemia o la pandemia si se termina declarando, y por tanto estimar cuál va a ser el daño real.
¿Puedes confesar, Domingo, en qué calcetín guardas la liquidez?
Que sabemos que es mucho, sabemos que es mucho.
Sí, esa pasta.
Se ve la prosperidad.
Sí, hombre, ¿no? Se ve esa corbata, ¿eh?
Sí. No, yo en estos casos sí que es cierto. Yo ahí me pongo un poco del lado más optimista. A mí me da la sensación de que en estas situaciones los mercados normalmente sobrereaccionan. Yo estoy de acuerdo con Daniel, lo que decía, lo de las trampas de valor, esas empresas que siempre parecen baratas y siempre uno dice, bueno, a lo mejor hay una oportunidad. Pero igual que ocurre eso, también es cierto que hay empresas que se ven muy castigadas por un poco esa irracionalidad con lo que a veces se mueven los mercados, ese miedo un poco de... Se castiga todo, no se discrimina, todo cae, y puede haber oportunidades buenas de inversión. Lo que pasa es que yo al inversor medio, al inversor pequeño, no le recomiendo que esté buscando esas oportunidades, porque lo normal es que se equivoque. Yo sería más, a lo mejor, pues sí, quedarse ahora mismo tranquilo y buscar a, pues no sé, a algún fondo, algún alguien de quien tú más o menos te puedas fiar y que pienses que sí que va a ser capaz de atrapar esas oportunidades.
Sí. Bueno, precaución. Mira, hay gente que se consuela con Camela.
Con Camela, que actúa el próximo 7 de marzo en el Wizzing Center,
Camela,
de Madrid.
Por Dios,
son eternos. Sobre todo son eternos. Yo nunca he entendido el éxito de Camela, pero al menos no es un éxito gravoso.
Pues y además que... es una prueba de la maravilla que es el libre mercado. Es un grupo, a mí no me gusta nada, debo decirlo, no me gusta esa música, pero lo que me encanta es cómo ha tenido éxito en contra de todo el establishment que le impedía llegar a donde
mira,
llegaba.
Daniel, cuéntalo de Camela y luego.
Pues es que Daniel, que para que veas el éxito que tiene este dúo, ya se han agotado las entradas, o sea que es una misión imposible ya acudir al concierto del 7 de marzo en el Wizzing Center de Madrid a partir de las 10 de la noche.
Eso es para preparar el 8 de marzo.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo siempre he estado a favor del mercado y siempre lo estaré, porque ¿qué es peor que el mercado? El gobierno. Claro. Entonces, bien. Pero ayer escuché el reggaetón de Omar Montes, personaje que debería estar tan perseguido como Podemos. Y es una atrocidad de tal calibre para que Andrés Amorós, que es un hombre pacífico, culto, tolerante, dice, yo tengo que negar mi tradición liberal de admitir cualquier cosa. Esto no. Haciendo todos los 10 programas especiales dedicados a Beethoven. Bueno, y claro, oías a este tío y, en fin, el mercado también produce basura.
Hombre,
yo
claro.
Prefería, si la yo gente sinceramente, demanda basura, pues... Exactamente, pero yo prefería a George Dan.
Hombre.
Porque George Dan ya lo conocía, era parte de la familia, no molestaba. Era siempre la misma canción, que se llamaba una vez La Barbacoa, otra vez El Chiringuito. Es igual, era
qué
lo
grande.
Mismo. Y claro, pues no molestaba, en cambio este molesta. Son ya cosas nuevas y ofensivas.
Sí, sí. En fin, el reggaetón es tiene lo peor de todo, que es que tiene un nombre que parece bien, reggae, ¿no?
Sí.
Pero en realidad es un tostón. Yo no lo puedo soportar. Tengo la enorme suerte de que a mis hijos no les guste.
En el Congreso de los Diputados le han preguntado a la vicepresidenta, también Nadia Calviño, en este caso, por los aranceles que se imponen a determinados productos españoles. Sí. Si os parece, luego podemos recuperar ese momento
enseguida,
después de la publicidad.
Enseguida.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver. Resulta que le han preguntado a Nadia Calviño y ella ha hablado, lo cual derrota mi teoría de que es un bibelot falso de Lladró. Yo siempre he pensado que Nadia Calviño es como esos Lladró que venden en Miami a un dólar. Y dicen, hombre, si es un dólar no será de Lladró. Pero como los copian, es más, los imitan y los recrean, pastorcillas en Versalles, que parece el Versalles cubano, no el Versalles francés, pues eso. Y siempre lo he visto como un bibelot, como algo de adorno, pero que no tenía más función que llenar un hueco en la chimenea.
Sí, tenemos que esperar todavía para escuchar ese momento, pero bueno, le preguntaba a Cuca Gamarra, la diputada del Partido Popular, cómo iba a afectar a la economía esos aranceles que se habían impuesto a determinados productos españoles. Esa era la pregunta que le hacía.
Bueno, ahí entramos en una cuestión que nos lleva también al problema de la economía norteamericana, que es un problema muy complicado, porque aparentemente es imposible estar mejor económicamente, o casi imposible, que en Estados Unidos.
Sí.
Y al mismo tiempo es un tipo de política proteccionista en muchos aspectos, en otros no. Por ejemplo, a mí la pelea que tiene con China me parece absolutamente lógica. China te engaña siempre, así que tú procura que te engañe lo menos posible.
Claro.
Pero estamos hablando, bueno, el primero ha sido el aceite de oliva, la aceituna, uno de los problemas de exportación, no solo en Estados Unidos, pero también en Estados Unidos. ¿Cuál sería una política arancelaria razonable, no digo deseable, razonable por parte de España con respecto a los países a donde exportamos? El primero es Francia, que es proteccionista, pero estando en la Unión Europea no puede ser tan proteccionista como Estados Unidos, y luego los mercados emergentes, que son sobre todo Asia. Claro.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decirle a la gente es que los aranceles que ha puesto Estados Unidos no los ha puesto Estados Unidos. Ha dicho la Organización Mundial del Comercio a Estados Unidos que puede poner esos aranceles. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha perdido en la Organización Mundial del Comercio un litigio con Estados Unidos por las subvenciones a Airbus. Ahora, lo que es alucinante...
pero eso fue hace dos años.
Lo que es alucinante de la Unión Europea, que es alucinante, es que tú tienes un litigio sobre el sector de aeroespacial y entonces le ponen aranceles
a la aceituna.
Pero fíjate lo más alucinante, esto es lo más alucinante, porque hay que creer por el gobierno, ¿eh? El gobierno que nos va a decir ahora que el problema es de los demás. ¿Qué hicieron Italia, Grecia y Portugal inmediatamente cuando sale el litigio de la Organización Mundial del Comercio? Irse a hablar con Estados Unidos y negociar para que no le pongan los aranceles, y ninguno de los tres países tiene estos aranceles. ¿Quién es el único que se queda en casa esperando que el mundo se mueva alrededor de España? El gobierno de España. Es decir, esto es muy importante que lo entendamos, porque es que los agricultores del aceite y de la aceituna te están diciendo, es que a los italianos no les han puesto aranceles. No, es que los italianos se fueron a negociar inmediatamente, como se ha hecho toda la vida. Gran problema que tenemos en Europa con Estados Unidos, y que vamos a tener la agricultura y el sector del automóvil. En todos los acuerdos bilaterales, toda la historia, la Unión Europea siempre se ha negado a introducir negociaciones sobre agricultura y sobre el sector del automóvil, porque son sectores enormemente subvencionados y enormemente protegidos. Estados Unidos, durante mucho tiempo, como no le importaba mucho la Unión Europea, no se ha metido en eso, pero va. Viene, yo estuve en Filadelfia con Wilbur Ross, y Wilbur Ross decía, o sea, ¿por qué no se ven Chevrolets en Alemania? ¿Por qué no se ven Chevrolets en España o en Italia? No es una cuestión de que sean más caros, peores o lo que sea. No, es una cuestión de los enormes aranceles que hay. Tenemos muchos problemas que la Unión Europea se va a encontrar, sobre todo con esta negociación de presupuesto. Todo esto hila. Entonces, hablamos de proteccionismo y nos olvidamos de nuestro proteccionismo.
Hombre, desde el punto de vista ideal sería magnífico que no pasara nada, ¿no? Que no hubiera ninguna barrera. Desde un punto de vista realista, yo creo que lo correcto es señalar la torpeza de nuestras autoridades, tanto las europeas como sobre todo nuestra autoridad. Quiere decir, tú no puedes hacerte, digamos, el rey del mambo y decir, bueno, aquí yo te voy a poner impuestos a las empresas multinacionales norteamericanas y después pretender que el gobierno americano, sobre todo si está encabezado por un tipo como Trump,
y además
no te haga
en campaña, y en no campaña electoral.
Claro.
Además,
en plena campaña electoral.
¿Me permitís decir una cosa que me parece fantástica y que demuestra la ignorancia de este gobierno? Dicen, vamos a poner la tasa Google, pero no se va a cobrar hasta diciembre.
Como Macron.
¿Y por qué? ¿Por qué? Porque son tan listos y saben tanto que se creen que va a ganar el Partido Demócrata, y entonces la tasa Google se va a mantener, como si no entendiesen, que es que parece que no han estado en Estados Unidos ni para comer hamburguesas, que Elizabeth Warren, Bernie Sanders son todavía más proteccionistas que el Partido Republicano. Y que les van a... y que las... que meter la tasa Google le va a suponer los mismos impactos negativos, gane quien gane.
Hay una cuestión, Juan Ramón, que a mí siempre me ha llamado la atención en esta cuestión. Pensar que las fronteras no son fronteras para todos. Empezamos por Gibraltar. Tú estarías aún andando a gatas, pero yo recuerdo que lo primero que hizo Felipe González cuando llegó al poder, Felipe, que ahora parece un estadista, era lo peor de lo peor. Otra cosa es que luego, entre los palos y los incentivos de colocarse en la aristocracia política mundial, cambió. Pero aparte de subirse al Azor de Franco con una braga náutica, lo primero que hizo fue abrir la valla de Gibraltar y retransmitirlo a las 8:30, que era la hora del telediario, en la primera cadena. Ya se ha acabado el problema, abrimos la valla y dice, pero vamos a ver, se nos han comido el istmo. Ellos mantienen todas sus vallas. Entonces, ¿pero desde cuándo esto tal? Hay una impresión de que al final esto de los aranceles es publicidad. Es decir, no hay ninguna razón. Esto el otro día oía a Marisu Montero diciendo, no nos vamos a poner de rodillas ante Trump.
Si no tiene por qué, lo que no puede esperar es que no haya consecuencias.
Primero, usted vive de rodillas ante la ETA, vive de rodillas ante Torra, vive de rodillas ante el PNV, vive de rodillas ante Puigdemont. No se levante por si tiene un problema de metatarso. Pero en todo caso, es no entender cosas básicas de la economía, que siempre hay un tira y afloja.
Sí, bueno, de hecho sabemos que Trump es un negociador. Su negocio lo ha hecho negociando y lo que se cree es que la guerra comercial es también una negociación para que los demás bajen aranceles, para que, bueno, yo pongo los míos, si tú no quitas los tuyos, yo sigo subiendo los míos, y claro, es un proceso político. Y el problema es que, efectivamente, se puede criticar a Trump precisamente por poner aranceles, por cargarse el comercio, pero el problema es olvidarse que aquí también hay aranceles y que no hay ninguna voluntad por parte de las autoridades europeas o por parte de las autoridades españolas para eliminarlos o para flexibilizarlos. Y en el caso de la tasa Google, que comentábamos antes, es que es muy evidente. Claro. Es un impuesto que sí, se cobra a las tecnológicas. ¿Pero dónde están las tecnológicas? A Estados Unidos. Por tanto, es un impuesto diseñado contra empresas estadounidenses porque, bueno, tenemos una necesidad de dinero. ¿Y dónde está el dinero? En las grandes tecnológicas estadounidenses. Pues vamos a quitarlo. Y pensar que Trump no va a defender que no se quite el dinero a sus empresas, porque estas compañías no es que no paguen impuestos, es que los pagan en Estados Unidos. Claro. Y aquí estamos diciendo, no queremos que paguéis tanto allí, que es donde generáis el valor, queremos que lo paguéis aquí. Pues evidentemente Trump está defendiendo a sus empresas
y a su recaudación.
Entonces, pensar que ya la tasa Google ya por sí es nefasta, claro. Pero pensar que además en el actual contexto político vas a meter una tasa Google y que te va a salir gratis en términos exteriores es no entender la geopolítica actual.
Pero es que además hay, o sea, con la retórica de Trump anticomercio, antiglobalización, que a mí no me gusta, pero al final es retórica frente a hechos. En una de las negociaciones con la Unión Europea, Trump llegó a plantear una especie de órdago de quitamos todos los aranceles y todas las...
No lo planteó así. Lo hizo formalmente.
¿Y entonces quién reculó? ¿Quién reculó? Fue la Unión Europea. Fue la Unión Europea lo que dijo, ¡ay, no! Pero porque además aquí se mezclan dos... Es como lo que decíamos antes, dos precios altos y bajos. Primero, la Unión Europea está diciendo que si tenemos que potenciar el comercio de proximidad, discurso contra las multinacionales, decir que los impuestos se tienen que pagar todos aquí exactamente, que las empresas que hay que proteger. Y luego te quejas cuando Estados Unidos te pone un arancel, que yo digo, pero si tú no estabas diciendo que todo eso era malo, esto es como los comunistas que te defienden Cuba y te dicen, no, el problema de Cuba es que Estados Unidos le tiene un embargo. Digo, pero si me estás diciendo que Estados Unidos es el mal y que el modelo económico bueno es el cubano, ¿qué más te da que no te dejen comercial con el mal?
Libre comercio es malo.
Por otro lado, ¿qué tiene?
No sé.
Pero fíjate una cosa muy interesante y muy peligrosa de este tipo de eso. Tú dices, nos tenemos que arrodillar. Piensan que no, lo que tú no puedes pensar es que las acciones que tú llevas a cabo en términos impositivos no tienen consecuencias. Pero es muy importante entender lo siguiente. Cuando empezó todo el run-run de la mal llamada tasa Google en Estados Unidos, hablando precisamente con el secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos, decía, anda, interesante, o sea, que los europeos van a poner un impuesto unilateral a las empresas norteamericanas por ser norteamericanas y tal y cual, interesante. Voy a poner yo uno unilateral a las empresas españolas que invierten en energías renovables, a las que invierten en concesiones de infraestructuras y a las empresas francesas que tienen todo lleno esto de plantas de gas natural licuado, a ver qué les parece a ustedes.
Claro, es que
no, en eso no han pensado nunca. No, es que no ha empezado nunca.
Pero esto...
Es que el argumento es, nosotros somos soberanos para poner un impuesto a las tecnológicas estadounidenses. Sí. Y ellos son soberanos para poner un impuesto a nuestras...
Ellos son mucho más soberanos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Lo que sabía, Rex Tillerson siempre decía esto. Mira, lo que nosotros sabemos es que Estados Unidos exporta el 11% del Producto Interior Bruto y ustedes exportan el 33%. Es decir, nosotros somos el mercado al que usted vende su sobrecapacidad. Y por lo tanto, usted no viene aquí exigiendo. Usted viene aquí a vender. Me parece muy bien. Y nosotros a partir de ahí hablamos. Estados Unidos exporta muy poco. De hecho, lo que exporta es literalmente diplomático. ¿De acuerdo? Y encima es... Entonces, lo que nos estamos...
Y además, ahora, como su energía... lo ha hecho no dependiente, ese es el gran cambio que ha en estos 20 años.
Tú sabes lo que nos dijo a nosotros, una persona poco agradable, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, dijo, el mayor éxito de la política energética de Estados Unidos ha sido no tener ninguna, porque si cuando Jimmy Carter se le ocurrió en el año 78 decir la estupidez de que se acababa el petróleo, nosotros llegamos a tener una política energética, hoy Estados Unidos no sería independiente energéticamente.
Bueno, sin el fracking no se habría hecho, es decir, que haya habido una mezcla de cosas que han salido bien, porque podría no haber salido.
¿Qué pasó en contra del gobierno?
Por supuesto.
Claro.
Bueno, y una última cuestión, porque el otro día encontré un folletito de unas jornadas que hicimos cuando empezaba Libertad Digital. Es unas jornadas de homenaje a von Mises en el centenario del nacimiento. Y ahí estábamos Carlos y yo, vosotros todavía eras críos, estabais aprendiendo. Y éramos tan pocos, pero siendo Esperanza Aguirre la concejala de Cultura, no sé si era vicepresidenta, tendría varios cargos, pero es la primera vez que se promovió un homenaje a von Mises, que la gente no sabía si era el primo de von Karajan o qué, pero estaba Huerta de Soto, que yo creo que mediante una coerción semejante a la negociación de aranceles, llenó el auditorio. ¿Tú te acuerdas, Carlos, que estaba lleno? Había allí 150, no sé si rehenes o qué, escuchando aquello. ¿Cómo ha cambiado en estos 20 años la enseñanza, por lo menos, de las ideas liberales en España?
Pues mira, yo creo que ha cambiado a mejor. Yo tengo la tendencia a ser optimista a pesar de todo, a pesar del gobierno.
Sí.
Tengo la tendencia a pensar que estamos bien, sobre todo mirando al pasado. ¿Sí? Lo que tú dices es algo que los mayores tenemos que hacer permanentemente. A ver de dónde venimos, camarada, de dónde venimos. Y si comparas lo que hemos hecho, lo que habéis hecho durante los últimos 20 años, pues ha sido verdaderamente un éxito. Que nos queda mucho, pues claro, ¿cómo no va a quedar? Yo siempre le digo a mis amigos socialistas que el socialismo va a durar para siempre, porque es tan viejo como Caín y va a durar tanto como la envidia, o sea que van a estar siempre ahí. Pero en fin, estaremos nosotros dando la tabarra también. Ánimo.
Sí, pero que haya prácticamente en cada universidad que tengas agrupaciones liberales, Estudiantes por la Libertad, defendiéndolas contra las
insólito
agrupaciones
insólito para la gente de nuestra época.
Sí, realmente. Sí. Que monten una conferencia, por ejemplo, ahora en marzo, la LibertyCon, y que se espere que llenen 500, 600 personas, hombre, frente a las 150, algo hemos hablado.
Ha habido un cambio en esa época estamos en contra de los democristianos, porque, digamos, llamada doctrina social de la Iglesia, mal interpretada, porque no se conocen ni a los clásicos católicos, que es lo primero que deberían conocerse, a los españoles y a los austríacos.
Totalmente.
Bueno, pero ha habido un cambio. El otro día estábamos en un acto en el CEU, de recuerdo de la caída del muro. Que estaba Stephen Courtois, que se va a traducir ahora su gran biografía de Lenin, la definitiva, como el creador del totalitarismo del siglo XX, que lo es de principio a final. Todo lo que está pasando, hasta la política monetaria de Maduro, está calcada de la que hizo Bujarin con Lenin. Lo trágico del comunismo es que yo por eso este libro va... Creo que lleva 30 ediciones. Es que no hay nada más actual que esto tan antiguo.
Totalmente.
O sea, es que es trágico, pero es así. Sin embargo, por ejemplo, entre la gente católica ha cambiado la percepción. Hay una parte que antes eran tres o cuatro gatos. Era Rech, Pepe Raga, poca gente. Y sin embargo, eso ahora ves que en las universidades ha ido calando. Ves que un partido, que eso molesta a muchos, como Vox, que en teoría debería ser intervencionista, resulta que es liberal en materia económica, porque la cultura en la derecha, en las élites, se ha hecho liberal. incluyendo los tradicionales católicos, porque han visto que al final la defensa de la libertad es también la defensa de su libertad,
¿no? Claro.
Entonces, eso es una cosa de las que a mí más me sorprenden gratamente, cosas que no me sorprenden. Si un jesuita montonero está en el Vaticano, no puede hacer el bien. Pero...
Bueno, el otro día estaba hablando con el círculo de empresarios y nos decían, también eso es muy importante, o sea, las tres personas que estamos aquí, en cuanto a influencia en los medios de comunicación y en las redes sociales, estamos muy por delante de cualquier otro en muchos aspectos.
Hasta Monedero.
Sobre todo en Monedero. No, sí, con todo mi cariño, Juan Carlos, un saludo, que nos estará escuchando seguro.
Sí, sí.
Pero él sabe que cuando Juan tiene un retweet de 2.000 personas, son 2.000 personas que han retuiteado, y Juan sabe, y Juan Carlos sabe, que hay una cosa que se llaman bots.
Sí. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde van los oyentes? Que hay muchas preguntas. A ver.
Sí, el Ejecutivo ha entrado de lleno en la economía doméstica y eso no se toca. Enseguida vamos a conocer qué opinan consumidores, pero también los productores.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos con los oyentes. A ver, preguntas que hacen a nuestros invitados de hoy.
Pues hablan sobre todo de las ofertas, porque son clave para millones de familias que no llegan a fin de mes, y claro, a muchos de ellos la última del gobierno, la música, les suena.
Prohibir el comportamiento favorable al consumidor es comunista o socialista. Están atacando a la libertad de la población.
Cada día nos parecemos más a Venezuela. Hará como 6-7 años, allá ya erigieron unos organismos de control de precios que controlaban el margen desde el origen del producto hasta la distribución. Suena algo parecido, ¿verdad?
Este que quería llenarnos la nevera. Sí, como en Venezuela, de donde ha aprendido él. Porque a la oferta no va a ir Botín, ni Amancio Ortega, ni Marcos de Quinto, ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias. No, a las ofertas vamos los demás.
Claro que quitan. ¿Por qué ellos qué necesidad tienen de oferta? Ninguna. Hay la casta.
No se puede hacer nada legalmente contra esto de las ofertas y contra todo esto.
Mi marido y yo somos agricultores y las medidas que sacó ayer el gobierno pues son una tontería porque no son viables. Estamos comidos a impuestos, pero luego habría otra cosa, y es que los productos fuera de la Unión Europea vinieran con un control.
A corto plazo, si se quisieran actuar de una manera rápida y eficaz, ¿por qué no nos bajan los impuestos de los hidrocarburos, del gasoil agrícola? ¿Por qué no bajan las cotizaciones de los trabajadores que tenemos en el campo? ¿Por qué no baja el IVA de los productos fitosanitarios, de los abonos?
No, eso es lo que antes estaban comentando. Para la crisis del campo, que es evidente que es una crisis y que va a continuar. Claro. Hay que recordar que cuando en Europa, con la PAC, se mantuvo cautiva una población campesina, estaba entre el 7 y el 9% dedicada a la agricultura, en Estados Unidos estaba entre el 1 y el 2%.
Claro.
Y producía mucho más Estados Unidos. Es decir, que es que hay cosas que van por su propio peso. Igual que la migración de las ciudades del interior a las costas y de los pequeños pueblos a las grandes ciudades. Sí. Bueno, es que es un síntoma de prosperidad. La gente no vive sobre una economía de subsistencia. Pero claro, cuando esta gente... Que son pijos sin alfabetizar, porque que son medio analfabetos, empiezan a meterle ya la mano en el bolsillo de la gente, el control de precios, pero es que no han visto lo que es Venezuela. Yo recuerdo cuando Rejón decía, gracias a la revolución hay tres comidas diarias, sí. Tres comidas diarias al mes, o sea, porque vamos, o sea, en fin.
La gente hacía cola porque era una costumbre social. Porque
sí, porque les encantaba compartir, sí. Bueno, pero esta sensación de separación, que es también muy mala políticamente, porque da la impresión de que los representantes no representan a los representados, que al fin y al cabo los han votado.
Claro.
Esta es una sensación tremenda que se acentúa cuando hay algo tangible, algo que no es opinable, como es una oferta, por ejemplo. ¿Esto cómo va a evolucionar? Si es que va a evolucionar bien, que tengo mis dudas.
Fíjate, yo creo que... Vamos a terminar con optimismo. No, sí. No hay que ser lúgubre. Déjame que te dé un par de motivos para el optimismo. El primero son las preguntas de los oyentes. Es decir, estas preguntas que hemos escuchado es que todas revelan una enorme claridad de los problemas que hemos discutido aquí, ¿eh? Clarísimamente. O sea, a mí que no me vengan con cuentos, a mí que no me castiguen. Es decir, la noción de que el consumidor es una parte muy débil y las partes fuertes, empezando por el gobierno, pueden castigarlo. A mí me parece que esto es una señal de que el mundo de las ideas, que al final tiene determinación sobre el mundo de la política, pues va en una buena dirección. Y la otra cosa optimista, fíjate, es la propia agricultura. Estaba recordando, ayer para escribir mi artículo en La Razón, una famosa canción de tu admirado La Bordeta, que auguraba hace casi medio siglo
el final. Más que admirado. Querido, sobre todo, en lo personal, político, pues.
Auguraba el fin del campo. Decía, ¿por qué? Porque a variar la oliva van los ancianos. Y la canción decía que los jóvenes iban a ir y que se iba a acabar la agricultura. Sí. Oye, pues 50 años después, la agricultura, a pesar de todo, a pesar del gobierno, más o menos está funcionando. Hay algunos sectores que son muy competitivos de nuestra agricultura.
Incluso en Aragón, la vid y el olivo han mejorado mucho.
¿A que no es una señal de optimismo?
Pero pues, ¿sabes por qué? Porque la Bordeta era de Zaragoza. Si hubiera sido de Teruel, no se hubiera quejado.
Igual era por eso.
Sin ninguna duda. Él llegó a Teruel y descubrió de pronto el yermo, que vivía en el centro de Zaragoza, al lado del mercado central.
Fíjate.
Del mercado de abastos, como se le llamaba antiguamente. Bueno, a ver. Venga, un motivo para el optimismo, Juan Ramón.
Bueno,
un
motivo para el optimismo, lo que hemos mencionado antes. Si uno asiste actualmente a cualquier evento, a cualquier acto donde se transmiten ideas liberales, ve a mucha gente joven. Y desde luego, el futuro es de la gente joven por necesidad demográfica. Con lo cual, que hoy haya, a diferencia de lo que pasaba antes, y esperemos a diferencia de lo que pasará todavía mejor dentro de varias décadas, que haya tantas masas de jóvenes, de personas que defienden las ideas liberales y que protestan enérgicamente, como hemos escuchado también en los oyentes, pero estas mismas opiniones las podríamos escuchar también, como decía, con esos jóvenes, creo que sí que es un motivo para mirar el futuro con menos pesimismo de lo que pensábamos.
Ahora nos lo va a decir en inglés, ya verás.
Recogiendo una idea que ha trasladado el profesor Rodríguez Brown, James Buchanan, el premio Nobel de Economía, decía, cuando miro al futuro soy pesimista. Pero cuando miro al pasado, soy optimista. Hay que coger perspectiva de dónde venimos y a dónde podemos ir.
Es una gran frase. Vamos a recordar que uno de los Ramones era un gran liberal.
¡Hombre!
Pero claro, un gran liberal, además teórico
totalmente,
y práctico.
Totalmente, sí. Vamos, claro
como,
que sí.
Como
claro
Daniel Lacalle, es un rockero nato.
Total. Total. ¿Motivos para el optimismo? Yo creo que hay muchos. Y te voy a decir por qué. Hay algo que está ocurriendo que hasta en la propia nota de prensa del ministerio, etcétera, es muy evidente, y es que los ciudadanos ya... ¿Tú te acuerdas, nosotros que somos mayores, cuando en los titulares de los periódicos ponía suben los impuestos, como si los impuestos pasasen así, como el agua, ¿no? Sí. Y la lluvia? La reacción de los agentes económicos, de las familias, etcétera, a la constante represión fiscal es cada vez más evidente, y los gobernantes, incluso los de Podemos y los socialistas, tienen cada vez mayores dificultades para introducir la represión fiscal y normativa, porque como estamos viendo con esta nota de prensa del ministerio, la reacción inmediata de los agricultores es: esto no solamente no soluciona nada, sino que son más parches que lo que nos hacen es llevar. Claro.
Entonces, a ver cómo le va ahora contra la Comunidad de Madrid y otras que quieren.
Yo creo que, además, mira, el otro día hablando con un alto dirigente socialista decía: hombre, es que como hagamos esto, tenemos que ser conscientes de que vamos a perder entre 8 y 14 diputados. Anda, ¿qué me dices? ¿No? Sí.
Entonces,
me dice, la gente de Moncloa está planteando cómo explicarlo de manera para que no perdamos tantos diputados. Entonces, lo que ha ocurrido con el impuesto de sucesiones en Andalucía, donde gente humilde, gente joven, se está levantando por el expolio, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo es también que nos estamos dando cuenta que siempre pasa lo mismo. El gobernante intervencionista crea el problema, te dice, arroga la solución y además te dice que te va a ayudar. Entonces, lo que está diciendo los agentes económicos, los agricultores, es, por favor, deje de ponerme zancadillas, que no necesito que me ayude a levantarme. No me ponga las zancadillas.
Como dice el refrán clásico, este no es de Buchanan, es de La Rioja, dice, para las cuestas arriba quiero mi burra, las cuestas abajo yo me las subo. Pues eso.
Para el optimismo, esta mesa es muy buena, Federico. Es muy buena por lo que dice, por ejemplo, en los medios de comunicación. Es que hace 30 años, en los medios de comunicación, estaba el profesor Rodríguez Brown ahí batallando en solitario, y ahora hay un conjunto de columnistas, colaboradores, periodistas, liberales, esta casa, evidentemente. Sí. En lo que es el mundo de la cultura, es decir, las 30 ediciones, decías antes, de tu libro, las ediciones de los libros de Rayo, de La Calle, del profesor. Es decir, eso no era tan común en España hace 25 o 30 años. Común.
Era inimaginable.
Por eso.
Inimaginable.
Y a mí me gusta, luego nosotros lo criticamos, pero ya si me voy al terreno de la política, a mí ver a Ciudadanos, al PP y a Vox pelearse para mí, por decir que son liberales. Luego yo me leo los programas y la gente propone y digo, bueno, ni tanto. Pero se pelean por la palabra, profesor.
Sí, sí, el otro día alguien me envió un tuit, porque yo no miro su cuenta, alguien me envió un tuit de Echenique diciendo que ellos eran los verdaderos liberales.
Bueno, sabes que Cheminga, Dominga, quiso entrar en Ciudadanos. Y en uno de los escasos aciertos de Albert Rivera, no le dejaron entrar. Y entonces se declaró comunista. O sea, primero quiso colocarse en Ciudadanos, porque bueno, partido nuevo, hay sitio, yo allí y tal. Y por alguna razón alguien de Zaragoza acertó y dijo, no, tú no.
Con su dinero es muy libertario, Echenique. Sí, ¿no? Sí. De verdad, él comentó dónde invertía y cómo invertía, en criptomonedas, etcétera, tal cual, no sé cuánto, completamente libertario. Fíjate.
Como es criptocomunista en criptomonedas, claro. Sí, como
incluso evita los pagos a la Seguridad Social.
Además, sí.
Y además,
eso no me acordaba yo de eso.
Casi ilegales. Sí. Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias a
todos.
Gracias
a vosotros. He de decir que ha sido todo un éxito la retransmisión que hemos hecho en Periscope en tiempo real. Ha sido fantástico. Tenemos que irnos a las noticias, Federico,
sí,
porque acaba de dar una rueda de prensa el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ha confirmado el segundo caso de coronavirus aquí en la Comunidad Autónoma. Se trata de un señor que había viajado al norte de Italia. Está bien, su salud es buena, está ingresado en estos momentos en la Fundación Jiménez Díaz, pero
días,
le van a trasladar al Carlos III, que es donde están el otro contagiado por coronavirus.
Pues eso está bien, que los localicen en un sitio y tal. Y oye, que no se muere nadie de esto, salvo que esté muriéndose.
Es la última hora, pero enseguida nos amplían la información.
Bueno, luego iremos, les contaremos lo del proceso virus. El proceso virus que empieza esta tarde, eso sí que es un virus mortal. Para la unidad de mercado, para la libertad de las personas, para la libertad de las cosas. El proceso separatista catalán, que es la destrucción del Estado liberal, eso sí que no es un virus, es la peste.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos al Corte Inglés.
Vamos al Corte Inglés, que sabes que está pintado de color. Colores verdes, el fucsia, el naranja.
Las ofertas son buenas.
Efectivamente,
las promociones son
buenísimas.
Comprar barato es bueno.
Claro.
Comprar caro es malo.
¿Y si lo vale? Y si
lo vale, entonces no es
¿qué
caro?
Es lo caro. Ahí entramos en un debate.
Lo barato es caro.
También. Lo barato sale caro.
Cuando es malo.
Sí.
Pero en el Corte Inglés no hay nada malo.
No hay nada malo. Y además, mira, podemos recibir clases de cocina de los grandes chefs, relajarnos con un tratamiento de espada, darnos un toque diferente de maquillaje, un tatuaje de henna, disfrutar de rituales de belleza, degustar coloridos platos. Todo esto en las experiencias de Más Color. Y esa financiación 00 de la que te hablaba antes, en electrónica, moda, artículos para el hogar y hasta alimentación.
Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
Que ha aparecido el bolso de la vicepresidenta, esta vez la que pone el bolso en el sitio de otro, es la vicepresidenta Calvo.
Sí, ha estado muy interesante.
Como diría ella.
Ha estado muy interesante, no, lo interesante ha estado aquí, porque ha merecido muchísimo la pena. Todos los meses debería reunirse esta mesa de notables,
pues
desde luego, estaría muy, 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 muy bien. Ha sido muy interesante. Bueno,
lo
menos interesante
Rosana.
Que esto, lo que ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados, ya sabes, Federico, que hoy a las 4:30 de la tarde, en tiempo, le va a tocar a Dieter Brandau analizar todo lo que vaya saliendo de esa mesa.
El proceso virus.
Exactamente. Ese sí que es un virus.
Sí.
Bueno, hoy Pedro Sánchez Sánchez se ha sumado a esta nueva estrategia que es usted pregunte lo que quiera que yo responderé a lo que me dé la gana. Le ha preguntado Pablo Casado por lo de la mesa y le ha contestado Pedro Sánchez por el asunto de Alfonso Alonso. Y por cierto, el independentismo hoy otra vez más ha aprovechado para recordarle a Pedro Sánchez que sin votos la mesa de negociación no va a ningún lado, que sin urnas esto no tiene ningún sentido. Congreso, Ketty Garat, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, el tema de la sesión, como dices, Juan Pablo, la mesa de diálogo que se celebra esta tarde en Moncloa, lo destacable es el contraste entre el tono empleado por el presidente del gobierno con el PP y con los independentistas. A Pablo Casado, Sánchez le ha mostrado su cara más agria y despreciativa, utilizando incluso las cuestiones de partido como la dimisión de Alfonso Alonso como arma arrojadiza.
Esta tarde inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional, de la solidaridad interterritorial y de la igualdad entre españoles. Con un agravante, que es que lleva a ministros no solo por sus competencias, sino también por sus apellidos. Hasta se lleva al de Sanidad para negociar con el virus independentista en vez de estar poniendo medidas para paliar los efectos del coronavirus.
No se puede defender España si no se la acepta en su diversidad. Y esto no lo digo yo, lo dice el señor Alonso, que para explicar la dimisión dijo que había una forma distinta de entender España y de articular la diversidad en España, señor Casado.
Bueno, eso es lo que ha sucedido en el primer asalto de esta sesión de control. Lo importante se está produciendo justo en estos momentos, Federico, porque ha sido muy llamativo escuchar al ministro Ábalos, preguntado nuevamente por el caso Delcy Rodríguez, ampararse y escudarse en el 11M para arremeter contra la oposición. Ustedes les ha dicho a los populares que hicieron creer a toda España que el atentado fue de ETA. Así respondía José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, como la última brazada del ahogado. Escuchamos.
Vamos a ver, ustedes hablan de la mentira, el partido de la mentira, que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse. Ustedes... que a los soldados del Yaco 42 no quisieron identificar. Ustedes son el partido de la verdad. Ustedes son los que no usan la policía cuando estamos viendo ahora a los fondos. ¿Ustedes les preocupa Venezuela?
Bueno, le hemos visto desde luego fuera de sus casillas.
Está muy mal este hombre, ¿eh?
Al ministro de Transportes, a quien estaban coreando, además, Federico, dimisión, los diputados del Partido Popular, y ha utilizado este tono bronco, este tono muy beligerante, de mucha tensión, desde luego el más destacable en estos momentos de la sesión, que acaba de concluir y que ha concluido, además, que ha terminado con la bancada socialista intentando arropar a su miembro, todos de pie, incluyendo a los miembros del Ejecutivo de la bancada azul.
Me recuerda tanto el caso de Bermejo cuando le decían torero, y al día siguiente estaba más solo que en el Banco Azul que el que inventó la soledad. Y dos meses después estaba en el paro. Eso sí, va mucho al palco del Madrid.
Y acabó toda la bancada del gobierno también en pie, aplaudiendo a su ministro.
Pues sí, y hay que decir que incluso el argumento grotesco, estúpido y ridículo, porque el primero que lo dijo, una cosa y la otra, que era la ETA, fue la SER, y que eran islamistas suicidas, fue la SER. Y las dos cosas eran falsas. O sea, que fue la izquierda la que organizó todo esto. ¿Y qué de qué puede presumir? ¿De cercar las sedes del PP? O sea, está realmente mal. Está mal. Si es que esta mañana va y dice, yo creo que Ábalos lo que hizo, como que lo que hizo, como si lo hiciera por cuenta suya, ya lo ha dejado, lo ha matado.
Bueno, Federico, una cosa más. Hay 10 casos de coronavirus ya en España, 4 en Tenerife, el segundo se ha confirmado hace escasos minutos en Madrid. Nos vamos a la Consejería de Sanidad muy rápidamente. Jesús Sánchez, buenos días.
Buenos días, sí, segundo caso confirmado, lo acaba de anunciar el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Se trata de otro paciente joven, no nos han dicho exactamente la edad, que también viajó al norte de Italia y en este caso de momento está ingresado en la Fundación Jiménez Díaz, aunque nos han dicho que será llevado dentro ya de poco tiempo al Hospital Carlos III, a la misma unidad donde se encuentra el primer caso confirmado. El consejero ha asegurado que ambas personas están en buen estado y ha vuelto a lanzar un mensaje de tranquilidad. Nos ha pedido a los medios que colaboremos en ese llamamiento a la calma para que no haya una histeria colectiva en la Comunidad de Madrid.
Pues esta es la situación.
Los jóvenes que han muerto, incluyendo Asia, por el coronavirus son el 0,2%, incluyendo Asia, donde no se sabía ni qué pasaba en China cuando morían. O sea que, en fin, hemos de dar una noticia que buenísima, gustará en mucho este caso, en la crónica,
en esta
Rosa.
Mañana tan aciaga, ¿verdad?
Ayer insistimos una vez más en que había que limpiar.
¿Tú crees que nos ha oído?
Hombre, es que yo tengo mis dudas, es que ¿eh? Florecilla, o sea, Fiorella, es una seguidora nuestra. Yo creo que ha convencido a su tío de que no maree más.
Bueno, hablamos de Bigote de Rosset.
Que se ha llevado ya todas sus cosas de casa
de
María
mudanzas,
Teresa.
Con el logotipo de la
pero
mudanzas.
Nada, como decías, nada de un tráiler, un tir. No,
pero
no,
si
no.
Es que lo peor
en
es
una
que
camioneta cabía todo.
Estoy segura de que ha hecho selección y ha dejado la basurilla tirada por los pasillos de la casa de
pues
María Teresa.
Pues el resto a Wallapop.
Vamos, no la he querido llamar para preguntarla porque ya era molestarla,
no,
pero esa es la parte que me imagino que ella cogerá con un palo y eso dejará es. Lejos de su vista. Bueno, pues efectivamente ha hecho mudanza y ella ha rehecho, por lo menos aparentemente, su vida de salidas y entradas. Lo claro. Leeremos en las revistas que hoy salen, por cierto.
Hoy salen.
Sí, bueno, hoy salen además con temas curiosos, como por ejemplo la primera foto en muchas semanas de Eva González y Cayetano. Ya sabes juntos. Que el escándalo Carelis hizo mella en la relación, hombre. Pero parece por lo menos han ido juntos a un bautizo. Pero insisto, es que hay muchas cosas, a ver si
pues vamos,
vamos
ya.
A
es la mañana de Federico. Es Radio.